Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Muchas gracias a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, por haberse quedado con nosotros en la línea. Gracias, Luis.
A tus órdenes, Pepe.
Muchas gracias, Luis. Oye, fíjate que te preguntaba este tema del famoso Mexico Moment, que otra vez se está hablando mucho de él. Igual publicaciones internacionales. Hoy, bueno, la agencia calificada Standard & Poor's nos mejora y lo pone además con perspectiva positiva la deuda soberana de México. Cuéntanos un poco cómo aprovechar mejor este Mexico Moment a diferencia de hace un año.
Creo que lo que veíamos al principio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto fue una gran expectativa, un optimismo basado en lo que se podría lograr en materia de reformas por la convicción del presidente, por los anuncios que hizo con mucha claridad, naturalmente por el Pacto por México, que fue un instrumento político muy innovador en su momento, y eso generó una expectativa positiva. Hoy lo que estamos viviendo es un optimismo con un fundamento mucho más sólido, porque ahí están las reformas, porque se han logrado cambios trascendentales, tal vez como no había ocurrido en décadas, en un solo año, de cambios en materia educativa, financiera, de telecomunicaciones, de competencia, energético, fiscal, por solo mencionar algunos. Y hoy creo que el optimismo que existe sobre México, el entusiasmo incluso que se genera de quienes observan a México en el exterior, tiene un fundamento mucho más claro. Ahora el reto es un reto de implementación. Es un reto de asegurarnos que estas reformas se traduzcan en cambios positivos para la economía mexicana y muy particularmente para la economía de las familias mexicanas. Y creo que tenemos las condiciones para hacerlo, y requerirá de un empuje muy claro y de un liderazgo como el que ha tenido el presidente de la República, y que estoy seguro seguirá teniendo ahora para la implementación de estos cambios.
Efectivamente, el talón de Aquiles ha sido un poco este aterrizaje de las reformas, y efectivamente, como lo dice incluso Standard & Poor's, este incremento, fortalecimiento de la economía y de las inversiones extranjeras no se va a dar de la noche a la mañana por la reforma energética. O sea, falta todo lo que es las leyes secundarias, los contratos que se liciten, en fin. ¿A partir de cuándo, Luis, realmente podríamos decir que la gente va a resentirlo en su bolsillo, que va a haber este beneficio de tener la luz más barata y de tener que digan yo, pues qué padre que efectivamente el gobierno cumplió y la reforma energética me está beneficiando?
Las reformas, Mari Carmen, están pensadas para tener efectos duraderos. Por ejemplo, el tema del crecimiento económico, llevamos 30 años creciendo en promedio una tasa del 2% anual, lo cual es inadmisible. México tiene que crecer de forma sostenida mucho más, y ese es el gran objetivo de las reformas: incrementar la productividad de los mexicanos, volvernos más competitivos y poder crecer más, y no solamente en el próximo trimestre o en el próximo año, sino de forma sostenida. Las reformas empezaremos a ver sus frutos, dependiendo de cada uno de los casos, algunos más pronto, otros en los próximos meses y años, pero lo que tendrán son efectos duraderos sobre el crecimiento económico y, por lo tanto, sobre el bienestar de las familias mexicanas. En el caso concreto de la reforma energética, mucho dependerá de la legislación secundaria. ¿En qué momento se aprueba la ley secundaria? Es decir, las leyes reglamentarias de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia tanto de hidrocarburos como de electricidad. Pero lo que está ya en la Constitución, incluyendo los artículos transitorios que aprobaron el Senado y la Cámara de Diputados y ahora las legislaturas de los estados, ya dan una ruta muy clara, muy específica, de cuál debe ser el contenido de esas leyes secundarias, que habrán de ponerse a consideración del Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones, y que de aprobarse pronto podremos empezar a ver beneficios claros en cosas como el costo de la electricidad para las pequeñas y medianas empresas y para las familias mexicanas, o la disponibilidad de gas y el precio del gas también para la industria y para las familias. Entonces, insisto, el reto es un reto de implementación, es de lograr que lo que hoy se refleja en un cambio en la Constitución se refleje pronto en el bolsillo de los mexicanos.
Claro, estamos platicando con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Luis, te pregunto respecto de otra gran reforma, que es una reforma muy importante, pero que hasta ahora no se ha promulgado, a pesar de haber sido una de las primeras en cruzar la frontera del Congreso, y es la reforma financiera, que es una reforma que ahí sí va mucho más directa y muy ligada a todos los usuarios del sistema financiero. Cuéntanos qué falta y qué efectos tendrá esta reforma financiera en cuanto ya entre en vigor, porque también falta la modificación de una gran cantidad de reglamentos y de artículos.
Marco, la reforma financiera, como bien lo dices, es una de las más trascendentes que hemos tenido en mucho tiempo en México. Es una reforma muy profunda a nuestro sistema bancario y financiero en su conjunto. Modifica 34 leyes, pero tiene un objetivo muy concreto, que es que en México haya más crédito y más barato, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. La reforma ha sido ya aprobada por el Congreso de la Unión, primero por la Cámara de Diputados, después por la Cámara de Senadores. Se publicará a principios del mes de enero en el Diario Oficial de la Federación por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Y a partir de entonces empezará este proceso de cambios a los reglamentos, a las disposiciones de carácter administrativo, que son muchas, y estamos ya trabajando en un equipo integrado por la propia Secretaría de Hacienda, por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para lograr la correcta implementación de todas estas reglas, de todos estos cambios que son parte de esta gran reforma. Naturalmente habrá de participar de forma muy cercana la Asociación de Bancos de México, la Asociación de Intermediarios Bursátiles, para asegurarnos que tengamos una implementación de la reforma a la altura de la expectativa y de lo que permite la reforma, que insisto, es lograr que nuestra banca mexicana, que hoy es una banca muy sólida, no solamente sea una banca sólida, sea una banca que preste, y que particularmente le preste a las pequeñas y medianas empresas.
Luis, desde luego este año 2013 que está terminando, bueno, fue un año de reformas, tú lo comentabas hace momento, no habíamos visto tantas cambios estructurales desde hace mucho tiempo, en un año menos, financiera, como le comentas, fiscal, telecomunicaciones, desde luego energética, por ahí está la educativa, laboral, en fin, todas estas reformas que tenemos. ¿Cuáles nos faltan, Luis, todavía? ¿Todavía hay más cambios que se requieren hacer?
La prioridad ahora debe de estar en la implementación. Hay tres reformas constitucionales de carácter económico que necesitan ley secundaria: la energética, la de telecomunicaciones y la de competencia económica. Esa debe ser una gran prioridad del Ejecutivo y del Poder Legislativo Federal. Y hay una reforma que el presidente ya anunció, a la que se ha referido públicamente por lo menos en un par de ocasiones, que es una reforma para el campo. La está trabajando por instrucción del presidente el secretario Enrique Martínez y Martínez, y seguramente también será materia de mucha discusión pública el año entrante. Sin duda tenemos un gran potencial productivo en el campo que no estamos aprovechando, y mucho tiene que ver con algunos problemas en las leyes.
Y bueno, y sobre estas tres, efectivamente, que falta aterrizar, también está por otro lado la educativa, y algo fundamental, bueno, hoy se dio a conocer el censo parcial, porque no se pudo realizar en todos los estados de maestros, pero algo fundamental para que la reforma educativa se aterrice es que ya con la nueva legislación de 2014, el gobierno federal va a tener el control del pago de la nómina, y esto ya sí se va a saber exactamente cuántos maestros hay, porque todavía seguimos sin saber exactamente el número de maestros.
En la reforma hacendaria, el Congreso aprobó una reforma bien importante en cómo le pagamos como gobierno y como sociedad a los maestros. Hoy en día, los patrones, quienes le pagan a los maestros, son los gobiernos de los estados. Es decir, el gobierno federal le manda el dinero a los estados y los estados son quienes le pagan a los maestros. Esto va a cambiar a partir del 1 de enero de 2015, es decir, tenemos un año entero para hacer la transición, que es 2014, y tendremos un control centralizado de la nómina magisterial. Eso, junto con el censo y otros esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Educación Pública que derivan de la reforma educativa, pues sí nos dará un control mucho más estricto del gasto educativo y que permita asegurar que el dinero que se dispone para educación y que está presupuestado para ello, pues realmente se dedique a eso. Creo que es uno de los avances más importantes para el control del gasto público, para la eficacia del gasto público y, por supuesto, la implementación exitosa de una trascendental e histórica reforma en materia educativa y por la calidad de la educación.
Luis, en cuanto a lo que implica la reforma energética y el régimen fiscal de Pemex, ¿qué aspectos podrías destacar? Ya nada más nos queda un minutito, si nos puedes ayudar.
De lo que se trata es de que el gobierno mexicano trata a Pemex como una empresa y no como una dependencia gubernamental. Es decir, que se tomen decisiones para maximizar el valor de la empresa en el largo plazo y no para sacarle lo mayor posible de impuestos en el próximo trimestre. Eso implica que tiene que haber un nuevo régimen fiscal. Pemex ya tendrá autonomía presupuestal. Ahora se necesita, como parte de las leyes secundarias, pues que tenga un régimen fiscal de empresa y que se le trate no como si fuera una Secretaría de Estado.
Pues de verdad, muchas gracias, Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Y bueno, te estaremos ya viendo que en enero vas a tomar vacaciones, Luis.
Pues si lo permite la actividad de fin de año, no será en enero, Pepe, será a finales de este año. Y espero que igual lo hagan ustedes, que tomen unas buenas vacaciones, que disfruten gracias. Con sus familias y los mejores deseos para todos.
Felicidades, Luis, muchas gracias.
Vamos a un corte, gracias.